cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal los días. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No sé si queda con sustituto feto.
Gonzalo Delgado.
Está, a ver, si hice mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía en este jueves, ¿cómo están? ¿Cómo le va la voz del Uruguay?
Pero Pablo Federico, excelentemente bien, ¿cómo me puede ir?
Me alegro
como
mucho.
El de hoy tan estupendo, especial, que tiene... ¿Cómo decirlo? Pero para antes de contarte eso, te quiero decir un par de cosas.
Dime.
¿La Titanic la tenés vigente?
Buena pregunta, no... Si no me hago chequeos, imagínate mi preocupación por el estado de las vacunas, ¿no?
No, porque, ¿sabes qué? Uno no siente como que la antitetánica es para siempre.
¿Y dura 10 años?
Dura 10.
Pa, no, en el horno.
¿Ah, sí?
Y supongo, ¿no?
Yo estaba convencido que la tenía recontra vigente y hace un par de días me tuve que hacer el carnet de salud. Y antes que hagas el chiste, sí, me lo dieron. Uh-huh. Pero más allá de eso, claro, cuando empezaron a reírse en Boca, te hacen mirar los numeritos, te pesan, te miden... te sacan sangre, entre gasolina, todo eso, y me dice, ¿las vacunas no? Le dije, no, como ya me lo había hecho ahí mismo, le digo, no, me dijeron que no tenía que traerlas porque ya tenían el registro ustedes de la otra vez. Y así me dice, ah, no, pero tenés vencida la antitetánica. Y claro, me puse a pensar, no conozco a nadie que capaz que alguien muy enroscado tenga presente cuándo se le vence la antitetánica.
No creo.
Y en realidad es una vacuna súper básica, porque... cortarte con un clavo oxidado o pisar, sí, claro, un fierro, puede ser algo
abundante, pasa.
Claro, y no le damos mucha bola. Y lo otro que me pasó es que vos me...
Pero para, ¿los veteranos tenemos el carné infame pasado a digital ya?
En mi caso, por ejemplo, sí.
O ahí está el segundo problema, que es acordarse dónde está el carné de las vacunas.
No, yo no tengo ni idea dónde está mi carné de las vacunas. Creo que ya lo pasaron todo a digital.
Los niños sí, claramente lo tienen hace tiempo.
Pero ya de una, claro. Yo creo que a mí me lo pasaron a digital en alguna de las dosis del COVID.
¿Ah, sí?
Sí. No de la...
Pero para el adulto,
no de la primera, de la
¿solo
china.
¿Solo la antitetánica es la que hay que darse cada 10 o hay varias?
Creo que solo la antitetánica.
¿Ah, sí?
Que a esta altura de nuestras vidas...
Ya no dura 10 años. Primeros mensajes. Tienen otros criterios para fijar su duración. Otro es, se vence cada 10 años. Lo opuesto.
No, por lo que le entendí a la enfermera o vacunadora, no sé cuál sería su... se me había vencido después de 10 años, hacía poco, pero aparte hacía pocos meses.
Rigo, te la pidieron de forma equivocada. Los de nuestra generación que ya recibieron varios refuerzos se consideran inmunizados de por vida y no está indicado dar más. Soy médico y estoy en el tema.
Vos decís que me duele el brazo al pedo, entonces, ahora.
Después de los 55 no te la dan más.
Bueno, pero no llegué todavía.
Llegaste, claro.
Ya bastante...
Sí, ahora te dura más de 10 años. Yo me la tengo que dar en el 2045. A los adultos también está todo digitalizado.
Sí, eso me pareció. Nada, eso. Que nunca, me parece que nunca tenemos presente esa vacuna y en realidad es como algo que te puede pasar relativamente fácil. Tener un accidente o lastimarte con algo oxidado, con un hierro, con un fierro, con lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado... te manda saludos el verdulero y frutero del Pinar, el señor JJ López, que está muy
JJ
preocupado.
¿JJ López se llama?
Sí, así se llama su lugar, además, por supuesto.
¿Dónde está Cito? ¿En Pérez Butler o Rubén Toledo?
Está en Pérez Butler, al lado de la ferretería, ¿viste? Que hay como un conjunto de locales ahí, al lado de la rotonda.
Derecha, claro.
Para un lado, está al lado de la ferretería, de la carnicería y de un minimercado. Uh-huh. Y para el otro, había otro local que terminó abriendo él también, al lado de la panadería de la parada 13, del otro lado. O sea, uh-huh, tiene como de los dos lados de la rotonda está. Y me dijo, yo sé que Pablo es un tipo muy preocupado por el precio. Uh-huh. Lo desafío a que un día venga acá en lugar de A Paso Carrasco.
Ah, ¿le se anima a pelear con el
te
paso?
Te escucha permanentemente. Me dijo,
fuerte, claro,
le tengo tremenda fe. Así que no sé. Vos ves.
Está muy bien, está muy bien. Me gusta el desafío.
Porque
o nunca dice, encontré un lugar más barato que ese mercado.
Porque él dice que si vos haces...
Bueno, salgo a ir a la UAM, ponele.
Que si vos haces los kilómetros que contás que haces por 10 pesos, el Pinar no está antes.
Ah, no, el fin de semana pasado fui ahí. Estuve buscando una panadería, te había consultado.
Ah, claro.
Me habían pasado el dato de una panadería que parece que solo abre los fines de semana. Y busqué en Google Maps y no la pude encontrar y estuve peinando como
un loco. Ah, uno que tiene pan de masa madre y todas esas cosas.
Pará, ya te digo cómo carajo se llama. Porque bueno,
porque la que decís vos está como para el lado del arroyo. Yo tengo una de consumo diario que es la de vecino-vecina, que es buenísima y muy barata.
Claro, y me volví loco porque cambiaron los nombres de las calles, todo, está terrible.
Ah, güey, no entendí eso. Porque aparte le cambiaron los nombres de las calles para ponerle otros países. No es que, vamos a reconocer a tal persona. Sí. Ponele que se llamaba Costa Rica, ahora se llama Honduras.
No, es terrible, claro.
¿Con qué necesidad?
Y no sabía que la continuación del Pinar se llama...
Pérez y Fuentes.
Claro, Pérez y Fuentes.
Es de Butler, después se convierte en Pérez y Fuentes.
Pará, déjame decir. Bueno, si alguno sabe o imagina qué carajo...
Sí, yo sé la panadería que decís. Es una panadería que abre solo el fin de semana, que tiene panes como muy artesanales, de masa madre.
Sí.
Están muy bien. Y es verdad que solo abre los fines de semana. Está cerca de la cancha de fútbol de Tenis Pinar.
Ahí va, exacto.
Sí, sí, la ubico perfectamente. No sé el nombre de la calle, pero la ubico y he comprado ahí, está muy bien.
Sí. Quedé loco yendo por ahí, no pude encontrar,
Pero Pablo, lo más importante...
Javier Alfonso, que hoy es noticia.
Opa, ¿qué pasó?
Entrevista a Jaime Ross en La Búsqueda de Hoy.
¿En serio?
Sí, señor.
¡Qué jugador, vos!
Cuenta que... Ah, es esta, exactamente, bien Javier. Ahora está el nombre, porque cuando la leí me acordé, pero no pude encontrar en el chat con mi señora. La mejor panadería del Pinar se llama Pánico.
Sí, exactamente. Y abre los fines de semana. Es esa que yo te decía.
Qué increíble.
Es muy cerquita de la cancha de Tenis Pinar, no me acuerdo el nombre de la calle.
Hacen una cortada como en diagonal, según Google Maps.
Saliendo de Pérez Butler, de Pérez y Fuentes, como una diagonal, llegás ahí.
Una casa de familia, evidentemente. Esa hora que yo fui un domingo, ponele, era 5 de la tarde y ya estaba cerrado.
Está muy bien, está muy rico.
Qué infame.
Yo igual en el día a día, vecino-vecina, es una panadería común y corriente en el sentido de...
Claro, en realidad no es pánico, es pan y compañía, ponele, ¿no? Claro. Juega con eso, claro.
Y es una panadería familiar también, está muy bien. La verdad que hay buenas cosas por allá. Pero lo más importante del día, Pablo, me extraña que no lo hayas mencionado, vos que sos un hombre de mundo.
A una cuadra, engancho con el WhatsApp.
Sí, dale.
A una cuadra de la cancha de fútbol, pánico.
Exacto.
Santiago, el dueño, un genio, dice.
Vos, están muy bien las cosas que hacen. De la cancha,
Pérez
la cancha de fútbol de Tenis Pinar.
Ahí va.
Que yo te decía.
Es donde Pérez y Fuentes deja de ser doble.
Exacto, se porque une. Es doble vía en un momento y después de una rotonda se une en una sola.
Lo mejor de la cosa, la cantidad de gente que conoce Santiago, ¿verdad? Es insólito. Abre viernes y sábado, de 9 hasta que le termina lo que tenga en stock. Lo mejor de la costa por afano.
O sea, para abrir viernes y sábado y que te vaya así de bien, tiene que ser muy bueno, de verdad. ¿No?
Claro. Se locura.
Claro.
Igual que curioso es viernes, sábado y no sábado y domingo.
Es verdad. Y el tipo le gusta hacer asado los domingos.
Claro.
O ravioles.
Sí.
091-995-995.
Santiago, el Sancho Cerizola, hasta le hicieron una entrevista en El País. Mirá, en El País hay una nota en El Empresario. Está raro, yo devoro El Empresario, no la recuerdo. Pan y panadería abre 2 días por semana y hay fila para comprar sus delicias. Hecha por Silvana Nicola. Fiorella Gandini es la socia y seguramente pareja de Santiago, que hacen panes de masa madre, focachas, roles de canela.
Ah, el focacha, la focacha, no sé cómo se dice. No sabes cómo estaba, Pablo.
Sí.
Es una bomba. Hermoso.
Qué bien, vos. Y tiene local en Atlántida también.
Ah, no sabía.
Mirá. Bueno, perdón, ahora sí, a lo tuyo.
No, que me extraña un tipo como vos. Primero, muy afecto al deporte. Tipo de mundo, un tipo que no se pierde ningún evento trascendente del deporte, que no me haya dicho nada.
¿Sobre? ¿Juegos Paralímpicos?
No, papá, esta es la presentación del Thursday Night Football. Hoy arranca la temporada de fútbol americano, papá.
¿En serio?
Es impresionante. Obviamente juegan los campeones vigentes, como siempre, en el primer partido, en el kickoff, como le dicen ellos. Los Kansas City Chiefs van a enfrentar a los Ravens, sería en inglés, ¿no? Supongo.
Ajá.
Arranca la mejor parte del año, tenés Sunday Night, Monday Night, partidos en vivo, los domingos todo el día, y además tenés el Red Zone, le estoy haciendo un chivo a todos los que...
¿Qué es Red Zone?
Red Zone, los gringos en esa cosa son crack, ¿eh? Se jugaban muchos partidos al mismo tiempo, ponele 10 partidos.
¿Cuántos cuadros hay en NFL?
Y bueno, hay 4 conferencias de 5 equipos cada uno, 4 divisiones de 5 equipos cada uno y 2 conferencias, o sea, estamos hablando de 40.
Ah, mira. Bueno, la MLS es una poronga, hay 31 creo.
Claro. Los tipos 40. Juegan en 2 turnos el domingo, todos juntos. Y tienen un programa llamado Red Zone, que es un programa en vivo con 2 periodistas que te van ponchando cada partido cuando entran hay jugadas peligrosas, digamos. O sea, en vez de ver un solo partido, tenés 5 al mismo tiempo y ellos te lo van editando al aire. Está buenísimo. Pero bueno, y además hay una particularidad, que es la que nos vincula más directamente, que ya me
en
están
breve
matando.
Vendo casa en Pinar Sur para que el líder se realice finalmente y sea vecino de Rigo. Oh. Queda a 4:30 de la panadería, dice.
No, pues esa zona, aparte
es una crema, ¿no?
Divina esa zona. Mañana, en la noche, capaz que escuchaste algo, pero no creo, se va a jugar el primer partido de fútbol americano oficial, ¿no? Del campeonato, de la NFL, de la historia en Sudamérica.
En San Pablo, ¿no?
En el Arena Corinthians, exactamente.
Hace meses, en realidad.
Van a jugar por primera vez la NFL, que ya jugó partidos oficiales en México varias veces, en el Estadio Azteca. Uno en Inglaterra, uno en Alemania.
¿Eh?
Sí. Y que esta vez le va a tocar en... En Brasil.
Brasil.
¿Cómo la ves?
El afán colonizador y la voracidad los hace insaciables. Porque necesitan, van a conquistar más mercados
claro,
como si lo
necesitan. La expansión del negocio es permanente.
Claro. Qué increíble. Prefiero ver las carreras de caballo de las piedras en mute y en blanco y negro antes que ver fútbol americano.
Eagles Packers, buen partido le tocó a Brasil, ¿eh? Gran partido. Los Packers son uno de los. Y los Eagles también, te diría.
¿Qué mezcla más rara entre pueblo originario e imperialismo que concluye en ese ser llamado Rigoberta?
Volvemos a lo de siempre. Si ustedes le creen a todos los inventos de Rafa Cotelo, es un problema de ustedes. Yo estoy mucho más cerca de los Rolling Stones que de la Quena, pero bueno.
Ah, sí. Suceso deportivo. Ayer Gibraltar dio cuenta de Andorra por 1-0 en un electrizante amistoso. Ver arriba celebrando no tiene precio.
Claro. Pasa que le ganan un partido cada muerte de obispo.
Claro. Chau chicos, como diciendo, no aguanto la toma, me ve la mierda.
Está buenísimo el fútbol americano. Hay que saber. Tenés que entenderlo, si no lo entendés, como cualquier
veces
deporte
me aburrí
te
aburrís. Más en un estadio como ahora en la Copa, cuando quise ir por mi culpa y arrastré a mi familia atrás a ver béisbol.
Ya te tocó
ver béisbol. Una hora mirando como si estuvieran haciendo sombras chinescas, ponerle gente sin brazos. O sea, no sé qué parango, no sé qué pasa.
Pero vos
no sé cómo el que está parado ahí, no busca un trabajo digno o algo, porque el embole tísico que se agarran esos cristianos.
¿Cómo se agarra un embole? Si es...
4 gordos que están parados así. Y cada 3 minutos hacen se afirman como si tienen que correr. ¿Sí? Nunca tienen que correr.
Bueno, depende de dónde vaya el bateo.
Agarran
el
una
batazo.
Guita por partido.
Y por eso le pagan 2 palitos
por año.
Año
claro. Qué increíble. ¿No?
¿Pero vos sabías las reglas del béisbol?
No, mínimamente.
Si no sabes las reglas, o sea, ya es un deporte que sabiendo las reglas tenés que ponerle empeño, ligar un poco con el partido. Si no sabes las reglas, es como ir a ver una película en ucraniano.
Claro, no, es terrible, fue terrible. Claro, en realidad y miraba aparte, más los comportamientos sociológicos o la pantalla.
El consumo
la
sin parar.
Claro, el momento que celebré fue cuando le saludaban al ídolo de los Marlins o Marlins.
Merlins, de la
Florida. De la Florida. Y se llamaba James Burger. Yo grité, mirá, Jaime Hamburgués.
Que aparte van último, están en un año. Ni siquiera estaría lleno el estadio, porque les está yendo muy mal.
Son aburridos de ver, no nos jodas, es como el béisbol, divertido jugar, pero no para ver, es como el ludo.
No, para mí, el fútbol americano y el béisbol tienen diferencias sustanciales.
Ya digo algo de la selección uruguaya de fútbol americano.
Porque hay una LUFA, ¿conocés la LUFA? La Liga Uruguaya de Fútbol Americano.
¿Qué tiene en el costado de Charrúa, la sede ahí o qué?
Hasta no hace mucho jugaban en la Rambla, en Punta Carretas. Ya no me acuerdo ni los nombres de los equipos, pero... ¿Sabés quién jugaba? Marcelo Casacuberto, el fotógrafo.
Es verdad, nos contó aquella vez.
Jugaban en el equipo que salía campeón.
El béisbol no es un deporte, juegan de camisa, pantalón de vestir y cinturón. El ajedrez es más deporte que esa basura.
Es excelente, la camisa con botones que usa. Es un deporte que sea claramente Viste que los deportes tratan de cambiar, de modernizarse y ser más atractivos permanentemente. El béisbol, eso es cuando se pone picante.
Escuché que en el Madison Square Garden hay un veterano que hace 40 años labura de hacer eso. Es el que toca el piano en vivo en el estadio, en un cuartito.
Ah, toca el piano en vivo, no es un
anillo.
No es un.
No, claro, exacto. La mayoría de los estadios son pistas que tiene un operador.
Luego
el loquito está sentado como en un baño químico, tiene teclado y todo vidrio a su izquierda y va mirando el partido y va.
¡Ah, qué excelente!
Hay un par de videos que son formidables. Y creo que arrancó en el 74 con él, ¿no?
Ahora, estoy pensando en temporada regular de la NBA, cuando, o sea, tiene una semana de descanso, porque viste que allá cuando son a jugar los visitantes en on the road, lo que dicen, hacen como gira por varios partidos visitantes y después reciben a varios en su casa. Pero esa semanita juegan de local, cada dos noches estar tocando solo esa partecita de la melodía debe ser un poco de mole también, ¿eh? Un poco de mole.
Lo único bueno en el fútbol americano es que el árbitro tiene un revólver. Así debería ser en todos los deportes para que no exista la protesta.
No es así, es un disparo. Bueno, a diferencia del béisbol, que se enorgullece de no cambiar casi nada de sus reglas y ser hiper tradicionalista en reglas estéticamente, el fútbol americano es bien gringo en el sentido, por ejemplo, para este año cambian tres reglas, dos de ellas para darle mayor dinámica al juego, más ritmo, y uno por seguridad de los jugadores, porque sacaron un porcentaje de la cantidad de lesiones que había habido por un tipo de tackle, que es abrazar de atrás en la cintura al rival y revolcarlo hacia atrás, como lesiones de rodilla y de tobillo. Entonces, como subió creo que el 30%, cambiaron la regla, se puede taclear más así.
Mira, el año pasado estuvimos en Boston, cuesta en Toyente, pasamos por el estadio de los Red Sox, y justo había partido, así que entramos a la tienda oficial, directo, a comprar una de esas camisetas, y es impagable, al menos para uno que no es fan, arriba de $200.
Es carísimo, sí. Bueno, los Red Sox son como Nacional o Peñarol, ¿no? O sea, el clásico histórico es Yankees Red Sox, y además tiene una de las canchas más emblemáticas, que es la Muralla Verde.
¿Qué lo parió? ¿Cómo esa infancia en México te arruinó la vida?
Jugábamos en la calle al béisbol en México. Y al fútbol americano. Jugábamos al flag football en realidad. No al fútbol americano.
Lo parió, ¿eh? Claro, se mezcla un poco mucho. Dice una delicia de las focachas, dice otro. Esto ya volviendo a lo del Pinar del Arranque. Dos cosas. Cuando hice la operación del audio en el básquetbol y las finales que se jugaban en el Palacio Peñarol, me tocó operar a un organista que con teclado hacía eso de tocar los acordes, dice el Pela. Que es voz del estadio muchas veces y operador en el estadio de fútbol. Oyente nuestro,
pero sí, pero si operó a un tecladista es porque también era en vivo en ese caso.
Claro, exacto. Para los gringos son todas las ligas mundiales y juegan solo entre ellos, es rarísimo. ¿Es verdad?
Sí, en realidad igual la única que se llama serie mundial es la de béisbol.
Sí, igual cuando ganan en NBA ellos le llaman World Champion.
Sí, también es cierto.
Lo único que tiene bueno esa porquería es que los Yankees llaman fútbol... Lo único bueno de esa porquería que los Yankees llaman fútbol son las porristas. La cultura cheerleader, la mujer así, sigue a pleno, ¿no?
Sigue, pero menos exhibidas que en otra época.
¿En serio?
Sí.
Creo que es la cosa más indigna de todos Estados Unidos, la existencia de las porristas. Y luego viene la fiesta prom, esa, la fiesta aberrante que todas las películas muestran.
¿La de los estudiantes?
Claro, eso es terrible.
La de las, ¿cómo que se llaman las...? Tienen casas, cada uno tiene un nombre.
Es como fiesta egresado, ¿no?
No, pero además cada universidad tiene como muchas... No me sale la palabra. ¿Te acordás que en La Venganza de los Nerds ellos eran los Lambda Lambda?
Claro, pa, era excelente.
Cada
Congregación.
Está la de los Nerds.
Los Lambda Lambda, pa, me tocaste un...
La de los Kra. Qué buena película, vos.
Qué belleza.
Qué divertida que era. No, y además el otro cuento, la otra típica de Estados Unidos es que el mariscal de campo, o sea, la estrella del equipo fútbol americano, el quarterback, generalmente es novio de la jefa de las cheerleaders.
Pa, qué más, todo mal.
Que además tiene una cosa muy particular esa posición, que es que demuestra también cómo es un reflejo de la sociedad, ¿no? En realidad, la gran mayoría de los jugadores hoy son afroamericanos, por una cuestión física, de potencia. El único puesto donde hay más rubios, más blancos.
Mariscal de campo.
Exactamente.
Ahí en esa panadería del Pinar que nombraron, en esa cuadra vive el diputado Gonzalo Mujica. Le vendía automatismo para el portón, dice uno.
Sí,
acá.
Pero capaz que el tipo no quiere saber que...
¡Ay, ay, ay!
Ah, pues no congregaciones, fraternidades.
Fraternidades, ahí va.
Pa.
No es lambda, lambda.
Fraternidad o hermandad. La fiesta de fraternidad. Es aberrante.
Y en la fiesta siempre hay ponche. ¿Te acordás?
Ah, eso es lo único que me gustaría ir a probar ponche.
Que lo sirven como con un cucharón de sopa, con una cucharón de sopa.
Hay un jugador de rugby que jugó el mundial de origen galés que dejó ese deporte para pasar al fútbol americano. Se habrá plata en el negocio.
No, no. Vos pensás que un jugador de primer año que entra como no, como no, novato y no. Porque viste que hay draft. No de lo, obviamente no de los elegidos en primera, segunda ronda que hacen grandes contratos, pero el mínimo, el salario mínimo, digamos, para un novato que no tiene minutos, porque vos pensás que cada. Cada plantel tiene 45 titulares o 40 titulares, más todos los suplentes.
No, salvaje.
El que gana el mínimo que entra ahí gana $1,000,000 por temporada.
Pa.
Sin pisar la cancha, ¿no? O sea, por ir a entrenar, mirá, y estar ahí por la duda.
Giro, parío. Bueno, el número uno del golf de este año, que es el... Ahora no me acuerdo el nombre. Yo devuelvo al Albatros News, que es la página de los
medios
de
golf,
siempre lo cuento, ¿verdad?
Lo tengo clarísimo.
Ayer salió el artículo que fue oro en los Juegos Olímpicos también. No, normal.
¿Qué es gringo?
Creo que sí. Uno siempre lo va a sacar. Me sale Scott McKenzie, algo así, ponele, ¿no? El tipo logró empardar el récord que había logrado Tiger Woods en 2008, ponele. De ganar 8 campeonatos en el año. Un animal. Y en el año, que le faltan 4 meses, lleva ganados $62 millones. Solo en premios. De la liga esta, que es... paga menos que la árabe, ¿no?
Que la árabe que le salía a competir, que vos lo explicaste vos acá.
Un tipo jugando solo, le paga un caddy, ponele, a un psicólogo, a un gordo que lo entrene, pero... 62 palos verdes por año.
¿Cómo le sale el tío Aldo?
Es una barbarie.
Y ves todo en eso terminar. Ah, labura con 2 más, esto es casi todo para él.
Qué locura.
¿Qué fue igual que digas un gordo que lo entrena y un psicólogo? Vos diciendo, si quisieran, podrían ni tener...
Para no decir dos chuparruedas, no sé cómo si fuera... ¿Cómo carajo se llama esa fiesta?
No, yo de golf no tengo ni idea.
Scottie Scheffler, bien, bien, ahí el Nick, un gigante. Bueno, atención, hay un lugar hermoso para el adulto mayor que es French House, un nuevo concepto en residenciales para, en residencias en realidad, para adultos y abuelos, con colaboradores altamente calificados y atención que se cubre desde la médica, psicológica y recreativa, y con la novedad que aparte de tener residencia permanente con servicio completo, puede ser también temporal, para una rehabilitación, un posoperatorio o una convalecencia. Pueden conocer toda la propuesta en la web frenchhouse.com.uy, si no están en Instagram como french-house-residencia. Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y un servicio de excelencia realmente.
Claro que sí.
En instantes vamos a hacer un contacto telefónico con una mujer artista plástica que hoy inaugura en el Museo Nacional de Artes Visuales una muestra que se va a poder ver hasta el 3 de noviembre. Una historia impresionante, porque en realidad... viene de la historia de su padre, que es quien se vino a vivir a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial, sobreviviente de Auschwitz.
Chao.
Y acá cambia su nombre para vivir, y ella de niña escuchaba aquello de sobreviviente y toda esa vida lo empezó a profundizar, y eso se deriva en una muestra que se inaugura hoy. Mónica Packard, su nombre. Con ella hablamos en instantes.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?